la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno ha prorrogado la mayoría de las medidas anticrisis que se pusieron en marcha para paliar los efectos de la inflación por la guerra de Ucrania, entre ellas la bajada del IVA de los alimentos básicos, pero otras medidas decaen a partir de enero. Son medidas que afectan directamente a nuestros bolsillos. Por ejemplo, el IVA de la luz sube desde enero del 5 al 10% y el del gas irá aumentando progresivamente hasta alcanzar, allá por el mes de abril, el 21%. Pedro Sánchez justifica así esta decisión.
Ante la caída paulatina que se está produciendo en los precios de la energía, afortunadamente en este último año, gracias también al impulso decidido por parte del Gobierno de España, tanto a nivel europeo como a nivel estatal, hemos decidido retirar las bajadas de impuestos vinculadas con la electricidad y con el gas, pero lo vamos a hacer de manera gradual.
Sánchez ha presumido de la buena marcha de la economía española, considera que hay gente que insulta y gente que siempre son los insultados en referencia a su persona, ha evitado mencionar, salvo una vez y de pasada, la palabra amnistía, y ya al final de la comparecencia ha dejado un anuncio, y es que este viernes va a ser el día en el que Nadia Calviño dejará el gobierno rumbo al Banco Europeo de Inversiones y se anunciarán cambios en el Ejecutivo con un previsible reajuste en las vicepresidencias. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez se encargaba de hablar de crisis de gobierno y de los protagonistas de los cambios. La fórmula empleada ha inflado las expectativas.
La crisis de gobierno, ya les anuncio que será este viernes, conocerán a los protagonistas el próximo viernes.
La idea del presidente pasaría por un fichaje externo al gobierno para heredar en exclusiva las competencias del ministerio hasta ahora en manos de Calviño. Es muy posible que la elección fuerce un reajuste en primera línea de la estructura gubernamental. Así, María Jesús Montero salte de la vicepresidencia cuarta a la primera. Los socialistas la ven con opciones. Sánchez prevé comparecer el viernes por la mañana para desencadenar y culminar la mencionada crisis esa misma tarde, en cuestión de horas.
Por lo demás, en menos de 10 horas va a comenzar el pleno del Ayuntamiento de Pamplona, donde se va a debatir y a votar la moción de censura por la que Bildu, con el apoyo del PSOE, va a arrebatar la alcaldía a Cristina Ibarrola, actual alcaldesa de Unión del Pueblo Navarro. Ibarrola acusa a los socialistas navarros de fraude electoral y asegura que deja el bastón de mando con la cabeza bien alta.
Yo voy a salir con la cabeza muy alta y por la puerta principal. Pero vamos, ya llevo unos cuantos días escuchando insultos. Siempre vienen del mismo sector, de esos que son ahora lo mejor para Pamplona, según el Partido Socialista. Pues nada, les auguro desde luego al Partido Socialista una desaparición de las instituciones, desde luego de Pamplona, bastante rápida. Porque al final, para ser lo mismo que H. Bildu, pues la gente votará a la marca original.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y esta noche se ha celebrado la esperada reunión entre el presidente mexicano López Obrador y el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken sobre la mesa la búsqueda de soluciones a la crisis migratoria en la frontera entre ambos países, hacia donde se dirige una marcha humana, la mayor de la historia, y unas 10.000 personas que partieron desde el sur de México el domingo. Reunión que desde el gobierno mexicano califican de positiva, pero donde no han trascendido posibles acuerdos. Gonzalo Zavalla.
El encuentro ha estado rodeado de hermetismo y de momento no habrá mensajes públicos de ninguna de las partes. Eso sí, la cita es inusual por las fechas y viene a mostrar que Estados Unidos busca el apoyo de México para contener esta avalancha de personas que se agolpa en la frontera a las puertas de un año clave, con elecciones y en un momento en el que el Partido Republicano presiona a Biden para que adopte medidas a cambio de que sus congresistas aprueben nuevos paquetes de apoyo a Ucrania. Antonio Peláez es periodista mexicano y pasaba por la linterna de COPE.
Esta es una reunión muy importante porque ha venido no solamente el secretario de Estado Blinken, sino también Alejandro Mayorkas, que es el secretario de Seguridad Interior del gobierno de Biden. El discurso que entre es muy claro, México tiene que parar esas avalanchas de inmigrantes ilegales. Para Estados Unidos es fundamental parar esas inmigraciones.
Biden busca la reelección en 2024 y es consciente de que una avalancha de inmigrantes no juega a su favor. Sin embargo, también sabe que parte de sus electores son muy cercanos a estos migrantes, porque casi una cuarta parte de la población estadounidense es de origen hispana.
Tienes más información en nuestra web, en cope.es. Ahora toca seguir poniendo las calles con El Pulpo, con Carlos Moreno.
COPE, estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Mira, vamos a comenzar nuestra sección semanal de tecnología hablando con Juan Diego Polo. Ya sabes que Juan Diego Polo es ingeniero de telecomunicaciones y también el responsable del portal de tecnología What's New. Claro, en este programa de radio, en Poniendo las Calles, nos gusta hablar de las novedades presentadas, por ejemplo, por WhatsApp, del uso de inteligencia artificial en el tráfico urbano y también de cómo podemos saber si nuestros datos están en la dark web de otros temas también muy interesantes. Es que son temas que nos apasionan. Juan Diego, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, si te parece vamos a comenzar con WhatsApp, que yo creo que es una herramienta que tenemos todos en el teléfono, que nos ha cambiado absolutamente la vida de la manera en la que nos comunicamos con los demás, y que hay una noticia que yo creo que es ideal para que los que tienen dos móviles pues puedan llegar a tener dos cuentas de WhatsApp diferentes en un mismo terminal. ¿Esto cómo funciona?
Es una función que la anunciaron hace ya bastante tiempo, pero ahora ha comenzado a aparecer ya en algunos móviles, en el mío ya hace un par de semanas que está, que nos permite incluir dos cuentas de WhatsApp en un mismo móvil, sin necesidad de tener dos aplicaciones instaladas. Porque hasta ahora, si queríamos hacer algo parecido, pues teníamos que recurrir a aplicaciones que clonaban otra, o hacer algún chanchullo para tener dos WhatsApps en el mismo móvil, pero en este caso, con un solo WhatsApp, podremos tener la posibilidad de tener dos teléfonos y, consecuentemente, ir alternando de uno a otro para que de esa manera pues podamos chatear o con el perfil del trabajo y perfil personal o claro, dos cuentas de dos personas diferentes.
Juan Diego, ¿cómo se va a poder usar? ¿Cuándo va a estar disponible? ¿Solamente es para iOS? ¿Es también para Android o viceversa?
Estará para los dos y para usarlo habría que ir a la parte del menú, en la parte superior derecha donde tenemos el icono de nuestra cara, y allí en la sección de cuenta habrá una opción de añadir cuenta. Una vez tengamos añadir cuenta, ponemos el número de teléfono nuevo, recibiremos un SMS al teléfono extra que tengamos ahora donde está ese número vinculado, y después ya tendremos automáticamente las dos cuentas en el mismo móvil. ¿Sobre cuándo estará disponible? Pues aún no han dado la fecha, pero si ya ha empezado a distribuirse por los móviles, calculo que un mes como máximo todo el mundo lo va a tener.
¿Por qué se anuncian con tanto tiempo las aplicaciones y las novedades y todavía nos tenemos que esperar? Pues te lo digo porque es que más de uno estará diciendo, ojo, Juan Diego, yo quiero que se pueda hacer ya.
Generalmente necesitan hacer pruebas primero a pequeña escala. Lo mandan a, no sé, 1 millón de personas o 2 millones de personas, verifican si hay algún problema, detectan si hay posibles errores de que no estamos recibiendo los mensajes en la cuenta nueva o que ha habido algo que no tenían previsto. Somos como los conejillos de Indias, digamos. Cuando ven que todo está bien, pues cogen y lo amplían ya para toda la población.
Bueno, muy interesante, como siempre. Si te parece, Juan Diego, vayamos ahora a hablar de la inteligencia artificial, que cada vez y cada día se menciona más en todos los medios de comunicación, y sobre todo cuando nos damos cuenta que la inteligencia artificial puede aportar muchas cosas en positivo, ¿no? Por ejemplo, el tráfico urbano, ya que gracias a un proyecto de Google llamado Google Green Light, este proyecto que se centra en optimizar los semáforos y también las rutas para mejorar la eficiencia del tráfico. Esto parece como que es algo muy del futuro, pero es que esto está a la vuelta de la esquina. Yo no sé realmente, Juan Diego, ¿cómo crees que podría la inteligencia artificial mejorar el tráfico en las ciudades?
Tenemos que tener en cuenta que muchas ciudades tienen ya sensores que son capaces de verificar cuánta población, cuánta gente hay en un momento determinado, en un punto. Incluso puede predecir cuánta gente va a haber a las 8 en la calle no sé qué, con la calle no sé cuál. Pero a partir de los datos históricos y de los sensores existentes, podemos saber muchas cosas sobre la ciudad en la que vivimos. Si todos estos datos los alimentamos en sistemas capaces de tomar decisiones, en sistemas de inteligencia artificial, ellos podrían, por ejemplo, gestionar los semáforos. De esa manera no haría falta que un semáforo esté un minuto rojo, un minuto verde. No tendría que ser fijo. Sería de una forma dinámica, se adaptaría a la situación real de esa ciudad justo en ese momento. Y quien habla de semáforos habla prácticamente de todo lo que está bajo control del ayuntamiento hoy en día, tomando decisiones a partir simplemente de datos históricos de dicha ciudad.
¿En qué consiste el proyecto este de Google?
Lo que hace Google es tener en cuenta todos los datos que Google Maps ha ido almacenando y sigue almacenando. Recordemos que Google Maps tiene datos en tiempo real sobre patrones de tráfico, porque a veces abrimos Google Maps y vemos que la Gran Vía pues está en rojo porque hay muchos coches allí. ¿Cómo sabe eso? Pues porque hay un montón de gente allí con Google Maps instalado en el móvil que está avanzando a menos de 1 kilómetro por hora. Entonces Google da por supuesto que hay un atasco. Bueno, con toda esta enorme cantidad de información que Google Maps tiene, lo que hace es crear una solución llamada Greenlight, que está vendiendo a los ayuntamientos, que ya funciona en 12 ciudades, desde Río de Janeiro hasta Hamburgo, y que la idea es que con este proyecto un ayuntamiento sea capaz de utilizar la inteligencia artificial con los datos de Google Maps, de forma que aunque una ciudad no tenga los sensores implantados en su ciudad, pueda realmente tener algo que sea productivo a la hora de gestionar, por ejemplo, los semáforos.
Uh-huh, me parece súper interesante. Pero si te parece, Juan Diego, apaguemos ahora las luces para hablar de la dark web, de cómo, por ejemplo, podemos saber si nuestros datos están circulando por ahí. Pero antes de nada, sí que sería interesante que a los ponedores, Juan Diego, les hicieras una explicación de qué es eso de la dark web para que lo entiendan perfectamente.
Mira, Internet funciona como un conjunto de ordenadores que están conectados con cables de red. Y nosotros cuando navegamos por Internet lo que hacemos es navegar entre la información que hay en un ordenador o en otro. Todo lo que nosotros queremos publicar en Internet lo publicamos en uno de esos millones y millones de ordenadores disponibles. Claro, es una red pública, es una red, digamos, buena, pública, con información buena. Ahora imaginemos otra red de ordenadores que no es tan pública, que no es tan fácil acceder y que oculta información muchas veces dañina, por ejemplo, compra y venta de armas o fotos que no son legales o la posibilidad de contratar hackers, cosas que si se ponen en un ordenador público pues sería borrado o censurado. Pues esta red oculta de ordenadores es lo que nosotros llamamos dark web y existen herramientas que nos permiten acceder a esa red oculta. No podemos hacerlo con navegadores como Chrome o como Edge, sino que necesitamos navegadores especiales para introducirnos en este mundo oscuro, digamos.
Uh-huh. Es apasionante todo lo que está sucediendo en torno a Internet y sobre todo cómo nos está cambiando la vida minuto a minuto. Pero realmente, ¿cómo podemos saber, sobre todo, Juan Diego, si nuestros datos, que esto nos preocupa a todos, están a la venta o están disponibles y públicamente por ahí navegando? Porque la gente accede a un montón de datos que uno se pregunta que cómo han llegado a conseguirlos.
Sí, es una buena pregunta y realmente, claro, en la dark web no hay un buscador como Google donde tú pongas tu nombre y te diga en qué páginas ocultas está tu nombre escondido. La dark web, cuando nosotros accedemos a ella, accedemos a una página específica, pero no hay un buscador. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Google? Lo que ha hecho Google es introducir un informe en su aplicación, en la aplicación de Google, que nosotros vamos a la parte de cuenta, a la pestaña de seguridad, y allí tenemos un botoncito, un enlace que se llama Informe Dark Web. Cuando pulsamos, Google nos dice toda la información nuestra que Google ha encontrado en la dark web con sus propias herramientas. Por ejemplo, nos dice que debido a un problema de seguridad que hubo con la web X hace 25 años, pues nuestra dirección y nuestro email y nuestro teléfono pues está en la dark web. O que debido a la filtración que ha habido en una compañía eléctrica el año pasado, pues nuestro nombre y nuestro DNI también está en la dark web. Y podemos ir viendo todos los registros que de alguna u otra forma han llegado a la dark web por problemas de seguridad en el pasado.
Claro, me imagino que ahí es cuando a uno le entra el canguelo, cuando hemos recibido ese mensaje y rápidamente hay que cambiar las contraseñas. Pero Juan Diego, si te parece, vamos a saltar a la salud para hablar de diagnóstico de diabetes que se puede utilizar ya nuestra propia voz para saber ese resultado, ese diagnóstico. ¿Qué nos puedes contar sobre este nuevo estudio?
El estudio se realizó en la India en 2021 y 2022, y la idea era saber si era posible diagnosticar diabetes a partir del tipo 2, a partir del análisis de voz. Es decir, coger nuestro móvil, hacer una grabación de nuestra voz en el móvil y que el móvil nos diga si es posible que tengamos diabetes o no. Los científicos primero pensaron si esto era posible, si realmente había alguna diferencia en la voz entre personas con diabetes y personas que no tenían diabetes, y realmente pues realizaron todo el proceso, que duró bastantes meses, investigando con decenas y decenas de personas con enfermedad y sin enfermedad, y realmente extrajeron 14 características acústicas diferentes de cada grabación de voz, incluyendo tono, intensidad, duración del sonido, y ahora pues han publicado los resultados del estudio, que son interesantes.
Desde luego que sí. Los resultados, por ejemplo, que se han obtenido, ¿qué están mostrando? ¿Es que es algo viable o que no lo es?
Sí es viable. Ahí realmente identificaron varias características que sí que tienen las personas que tienen la enfermedad y otros que no la tienen. Por ejemplo, vieron que debido a las variaciones de niveles de glucosa, pues el tono de la voz puede ir cambiando de una forma muy sutil. Lo que pasa es que ahora es necesario que haya aplicaciones específicas para móviles que utilicen ese estudio para dar un diagnóstico si sí o si no. Y lógicamente, como cada móvil es diferente, tampoco es 100% seguro que mi móvil diga que sí y que el móvil del otro diga que no. Pero piensan que podría haber móviles en las consultas de los médicos, que sea el médico en el que nos diga, hable usted aquí, y que utilice esa información para ayudar al médico a dar un diagnóstico más o menos fiable.
Claro, me imagino. Y vamos a terminar hablando de Tinder y de una nueva función que lo que hace es que transforma a nuestros nuevos amigos en cupidos. Dame detalles, Juan Diego. Esto suena curioso. Además, muchos ponedores han reconocido que han conocido a muchas personas a través de Tinder y tienen fantásticos amigos salidos de ahí.
Es una función que se llama Tinder Matchmaker y lo que hace es permitir a un usuario de Tinder compartir un enlace con hasta 15 amigos. Esos 15 amigos reciben el enlace y tienen 24 horas para entrar en su cuenta como invitado y recomendar perfiles para que el usuario de Tinder los revise más tarde. Es decir, que si un usuario de Tinder me manda un enlace, yo entro como invitado y digo, pues mira, te recomiendo a esta persona o a esta persona o a esta persona o a esta persona. Y mi amigo pues verifica cuáles han sido mis recomendaciones y a partir de allí pues toma las decisiones que él deba tomar. Es decir, transforma a los amigos en cupidos, en celestinas.
Uh-huh, qué maravilla. Pues Juan Diego, la gente, ¿cómo te puede seguir? ¿Qué puede hacer para conocerte más y mejor y aprovecharse también un poquito más de tus conocimientos?
Ahora mismo tenemos el canal de WhatsApp en sinoloveo.com. Que si acceden a sinoloveo.com hay un botón y a partir de allí en el canal de WhatsApp vamos poniendo todas las informaciones.
Genial, Juan Diego Polo, un abrazo bien fuerte, gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, calles, calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy queremos hablar de uno de los grandes problemas que tiene nuestra juventud, que es el problema de la vivienda. Claro, a lo mejor tú estás pensando en dejar la casa de papá y de mamá y no ves el momento, ni siquiera la oportunidad, ni los medios. Es que te voy a dar un montón de datos y espero poderte dar sobre todo alguna idea para buscar una solución a ese problema que tenemos todos. Yo como padre y con una hija de 23, pues imagínate la de cosas que me pongo a pensar. Pero es que resulta que los jóvenes españoles pueden emanciparse hoy en día, pero a duras penas. De hecho, la situación cada vez es verdad que es más complicada y tienen que quedarse en casa de los padres, dicen que hasta los 30 años o incluso más allá. A lo mejor estás en una situación que nos puedes poner como ejemplo tu propia historia o la historia de alguien que conoces. El teléfono de este estudio es gratuito. Lo atiende Cristina Platero, es el 950-6006. Llámame, entra en directo, dame a conocer tu historia. Si te apetece dejarnos una nota, en nuestro Facebook lo puedes hacer. Además, yo veo aquí la gente que me escribe y los voy mencionando para darles la bienvenida y las gracias. Estamos en facebook.com/poniendolascalles. Pero estamos hablando de la gente que intenta salir de la casa de papá y de mamá. Y los que lo consiguen, bueno, pues son muy pocos. Tan solo el 15,9% resulta conseguir esta historia antes de una cierta edad. Menos de la mitad de la media europea está en torno al 32%. Y resulta que en la mayoría de los casos, especialmente en las grandes ciudades, los jóvenes tendrían que destinar más del 80% de su sueldo solamente para pagar el alquiler y otros gastos esenciales del hogar. Atención, ponedores, porque estos son datos recogidos por el Consejo de la Juventud de España en su Observatorio de Emancipación. Y claro, con un mercado inmobiliario cada vez más tensionado en cuanto a la compraventa y el alquiler, y unas oportunidades laborales escasas y algo precarias para los jóvenes, pues claro, las circunstancias para irse de la casa de los padres son absolutamente insostenibles. Es verdad que hay casos como el que te voy a presentar de Damián, que son pues más comunes de lo que piensas. Damián Ramírez tiene 46 años. Vive en Madrid, aunque él realmente es de Valencia. Sin embargo, vino a la capital de España por trabajo y, dada la situación, le toca compartir piso.
Bueno, yo soy de Valencia y tuve que venir a Madrid a vivir y a trabajar. Y bueno, con los precios actuales de los pisos, pues no tuve más remedio que compartir piso y alquilar una habitación. Era totalmente imposible acceder al alquiler de un piso completo únicamente con mi sueldo.
Claro, es que compartir piso en Madrid cuesta de media 527 euros al mes, un precio para alquilar solamente una habitación.
Yo pago 590 euros por habitación y somos cuatro personas en el piso. El precio está algo por encima de la media, pero merece la pena porque está ubicado en una zona céntrica de Madrid.
Sus tres compañeros de piso, es verdad que son bastante más jóvenes que él, y aunque todos tienen trabajo, se encuentran en la misma situación que Damián. Preferirían vivir ellos solos, pero no se lo pueden permitir. Y es que tener un empleo tampoco garantiza el acceso a una vivienda por cuenta propia. Atento a este dato, es que mientras el salario medio de los jóvenes en 2022 se situaba en 1.089 euros netos mensuales, el alquiler medio de una vivienda se situaba en 912 euros. Es decir, una persona joven, trabajadora, tendría que destinar de media el 83,7% de su salario para cubrir el alquiler por sí misma. Claro, en el caso de Damián, te recuerdo, con 46 años, ni siquiera se plantea alquilar un piso en solitario.
No me planteo alquilar piso yo solo aquí en Madrid por varias razones. Una de ellas es que, bueno, mi nómina no me permite acceder a los precios desorbitados de los pisos aquí en la capital. Y ¿por qué no? Otra buena razón es que tenemos un buen ambiente de convivencia en la casa.
Por suerte, en su caso tiene un buen ambiente de convivencia y eso es fantástico y eso es un privilegio, pero la aventura de vivir con desconocidos no siempre es tan fácil. Fíjate, estoy leyendo la cantidad de mensajes que ya estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. David Antolín Melendre, un ponedor que acaba de dejar un mensaje. David, lo primero, muchas gracias y bienvenido a este programa que realizamos en la cadena COPE en directo. Me cuentas en Facebook, David. Dice, Pulpo, yo me fui de casa cuando me casé, en el 2005, a los 28 años. Y no me ayudaron a irme. Soy ponedor. Pues, David, muy buen mensaje que va muy bien al hilo de lo que hoy queremos compartir con toda la audiencia. Por ejemplo, avanzando un poco en este tema, si hay alguien que conoce mejor que nadie el problema que tienen los jóvenes, y no tan jóvenes como Damián, con la vivienda que te contaba hace unos instantes, pues ese es Juan Antonio Báez. Juan Antonio es el vicepresidente del Consejo de la Juventud de España y ya está poniendo a las calles con nosotros como uno más, como un ponedor más. Buenas noches, Juan Antonio.
Muy buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora. Estamos hablando de un tema que conoces muy bien y que a nuestra sociedad, sobre todo a los más jóvenes y por ende también a los padres, nos interesa bastante, es el problema de la emancipación, que es que es más que evidente, que lo hemos explicado con datos, pero queremos saber cómo están las cosas en la calle y en el día a día. Sobre todo queremos conocer cuál es la situación actual de este problema.
La situación actual de este problema, como bien decían, para poder alquilar en solitario una persona joven tiene que destinar el 83,7. A esto le sumamos el 13% para recursos y dejamos una persona joven para alquilar en solitario con el 97% de su salario. O sea que le quedaría para comer, para pagar internet y para poder tener ocio unos 36 euros. Algo que no puede hacer nadie. Esto se evidencia después en una realidad que es en el del porcentaje de emancipación. O sea, en España solo se ha emancipado el 15,9% de la población. Esto frente a Europa, que está en un 31,9. Y lo que supone también y significa que en España tengamos una de las edades medias de emancipación a nivel de Europa más avanzada. Estamos entre los 5 países con una edad de emancipación más alta, situándose en la actualidad en los 30,3 años. O sea que para el Consejo de la Juventud de España, las personas jóvenes ya no se emancipan. Se está emancipando otro colectivo, pero no las personas jóvenes. Entonces, la realidad en España para la juventud es que no se pueden emancipar y que en la actualidad, por desgracia, no se están emancipando.
El teléfono de ese estudio es gratuito, es el 950-6006. También tenemos un WhatsApp para que nos dejes notas de voz si te apetece y poder compartirlas en antena. Es el 662-942-605. Te repito, 662-942-605. Lo digo por si te viene bien dejar una nota y contarnos tu experiencia a la hora de emanciparte, si ya te has emancipado, si estás esperando cola para salir de casa. Hay un mensaje que nos acaba de dejar Mercedes de Miguel Balcázar. Dice, Pulpo, yo me emancipé al casarme y te aseguro que no fui muy precoz. Lo hice con 30 años. Mis hijos lo deben de llevar en los genes porque uno tiene 33 y el otro 29 y siguen aquí en casa con nosotros y escuchando la COPE. Y yo confieso que me encanta tenerlos. Pues Mercedes, me parece una idea genial y lo que me gusta es que os sentáis todos tan a gusto y encima escuchando la radio y más la COPE. Pero claro, hay mucha gente que no está en la misma situación. Yo, Juanan, quiero preguntarte también por una cuestión que me llama mucho la atención, y es que no paran de salir informaciones que dicen que la vivienda compartida o el co-living ganan adeptos en España. Pero claro, conociendo en profundidad esta problemática, más que ganar adeptos, es que no hay muchas más opciones, ¿no?
Exactamente, como decíamos antes, el 97% para hacerlo en solitario. Recordemos la recomendación del Banco de España de no utilizar más del 30% del salario para destinar a una vivienda, y alquilar compartido sale como un 25,6% del salario. ¿Qué pasa? Que es la única alternativa que tienen ahora mismo las personas jóvenes para poder hacerlo. Pero el co-living con personas con las que no conoces de nada, con personas con las que no tienes parentesco. Entonces, el co-living está muy bien cuando tú te vas con amigos, cuando te vas con tu pareja y cuando desarrollas tu futuro con ellos. Pero cuando es con personas a las que no conoces de nada, es muy limitante. Además de esas personas a las que no conoces de nada, en los entornos a los que no te gustaría emanciparte o los que no puedes hacerlo, entonces es muy preocupante porque se romantiza una situación de precariedad y de la única alternativa que tienen los jóvenes. O sea, las personas jóvenes no quieren compartir con personas que no conocen,
claro,
sino hacerlo de la manera que ellos quieren.
Claro. Por ejemplo, ¿cuántos años de trabajo necesita una persona joven en España para, bueno, pues para poder pagar la entrada, por ejemplo, de una hipoteca?
El Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España lo recoge, hacíamos un calco, uh-huh, un cálculo, una persona joven tendría que destinar 3,8 veces su salario neto anual para poder acceder a una hipoteca. Esto, traducido, para que nos entiendan, significa que una persona joven tendría que estar durante casi 4 años ahorrando todo su salario sin pagar absolutamente nada, sin tener ni un solo euro de gasto, para poder acceder a una hipoteca. Y sacábamos un cálculo también con el salario medio de una persona joven gastando en alquiler tanto porcentaje, gastando en comida o en recursos tanto porcentaje, según los datos del observatorio, y la sorpresa que nos llevamos es que a los cálculos para poder tener ese ahorro, una persona joven con lo que gana en la actualidad en España tendría que estar ahorrando durante 79 años de su sueldo para poder acceder a esa hipoteca.
Uf, estás dando muy buenas ideas, pero es que, Juan Antonio, no paran de llegar mensajes en torno pues a esta problemática de emanciparse, de salir de la vivienda de los padres, y es verdad que me dicen, Pulpo, es que yo no tengo una forma de ganar hoy en día 900 euros para pagar solamente la vivienda y luego tener que vivir el día a día. Claro, aquí, por ejemplo, te quiero preguntar, Juanan, ¿qué se podría hacer para aliviar esta situación y que poco a poco pues nuestros jóvenes vayan teniendo más opciones para emanciparse un poquito antes?
Mira, de las primeras cosas que pedimos, uh-huh, además, cuando sacamos este documento que evidencia la realidad, es un pacto de Estado, que la clase política y los partidos políticos se pongan de acuerdo para la política de vivienda. De nada vale hacer parches, como veíamos, como el bono del alquiler, que llegaba a un 1% de la población joven, o que después cuando usaron la ley de vivienda, propuestas para la vivienda, los grandes partidos de este país lo utilicen como un arma electoral entre unos y otros. Lo que necesitamos es un gran pacto de Estado que lo solucione y que resuelva esta situación. Por ejemplo, con el aumento del parque público que tanto se ha hablado, pero dentro del parque público destinando un porcentaje para personas jóvenes. Y además hablamos también de mejorar los precios o de regular esos precios en las zonas tensionadas. Hablábamos de poder mejorar esas ayudas que se establecían y que se creaban, pero que tengan un acceso real. Y hablamos también de mejorar la cuestión del trabajo, ¿no? Si las personas jóvenes todavía en la actualidad sufren muchísima sobrecualificación, hablamos de un 42%, y muchísima parcialidad, que están en un 48%, con salarios malos y trabajos malos, es imposible poder emanciparse en España. Entonces, que hagan políticas de vivienda y de empleo de la mano, pero con altura de miras, con un pacto de Estado que resuelva la situación de manera central. Y después, por último, y más importante también, que las políticas para personas jóvenes se hagan con personas jóvenes y no para personas jóvenes. Uh-huh. Y me explico, que se pongan de acuerdo con los consejos de la juventud, con las entidades sociales, para poder hacer y diseñar las políticas que después sean eficientes y eficaces. O sea, de nada vale crear políticas que después no sirven o que no se utilizan porque no funcionan. Entonces, que pongan a los jóvenes, uh-huh, en clave política, como protagonistas para la toma de decisiones.
Desde luego que sí. Juan Antonio, dame 10 segundos, quiero saludar a ponedores que nos acaban de seguir en Facebook y que le ha dado ahora a la gente por integrarse en esta comunidad, y les doy la bienvenida. Laura Larroza, Maya Jiménez Rodríguez, también Perfecto y Jan Alcaraz, y Pedro Zamora López, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles y que aquí nos están demostrando que están poniendo las calles con nosotros a la 1:54, hora menos en Canarias. Pero antes de terminar, Juan Antonio, quiero mirar hacia Europa. ¿Hay algún modelo europeo que se pueda servir como ejemplo para España? ¿Cuáles son, por ejemplo, las principales diferencias entre la situación de España y los países comunitarios?
Mira, la primera diferencia y la más grande es la comparativa que hacemos con el nivel europeo. Nosotros tenemos un 15,9% de emancipación y Europa tiene un 31,9%. Además, España, como decíamos antes, se situaba entre los 5 países o cinco principales países con la edad de emancipación más alta. La diferencia con países, por ejemplo, como Francia, es que ellos destinan un mayor porcentaje de su PIB a políticas activas de vivienda y que además ellos están mucho más avanzados que nosotros en Europa en cuanto a porcentaje de vivienda pública. Nos queda todavía muchísimo camino por recorrer y siendo ejemplo de ello, pero aumentando nuestro parque público de vivienda y destinando muchísimo mayor porcentaje, como decíamos, de PIB para políticas activas de vivienda, no solo políticas parche como hemos visto hasta ahora.
Pues Juan Antonio Báez, no te quito más tiempo, vicepresidente del Consejo de la Juventud de España, muchas gracias por ayudarnos a, bueno, pues a conocer un poco más la realidad de nuestros jóvenes. Ha sido un placer tenerte aquí en la cadena COPE.
Muchas gracias, Pulpo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Puedo estar con todo el mundo, na, 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 darme las de vagabundo, na, 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 y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Puedes acercar cuando me veas la cara, también me sé portar como si nada me importara a ti, que ya no sientes nada, ya no te hagas la idea. Decir que no me quieres, dime algo que te crea. Ay, 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 muchacha, aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos. Ay, 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 mi cielo, el amor duele cuando está doliendo. Puedes salir con cualquiera, na, 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 pasarte la borrachera, na, 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 tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo, na, 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 darme las de vagabundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Y si tú la ves, tú la ves, dile que yo sigo soltero, que me hago el que la quería y en verdad todavía la quiero. Te sueño en la noche y te pienso todo el día, aunque pase un año no te olvidaría. Tu boca rosada por tomar sangría, vive en mi mente y no pa' estadía. Ey, sana que sana, hoy voy a beber lo que me dé la gana. Dijiste que quedáramos como amigos, entonces vení, dame un beso de pana. Y esperando el fin de semana, na, pa' ver si te veo, pero na, 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 ven y amanecemos una vez más, como aquella noche en Samaná. Puedes salir con cualquiera, na, 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 pasarte en la borrachera, na, 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 tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar, olvidarte de un amor que no se va a acabar. Mejor, así bronceadita de ese color, no bailes así que me da calor, tú pegas más duro que el reggaetón, se te nota el gimnasio, cuando lo haces despacio, sé que no soy tu novio, pero te quiero obvio. Ay, 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 muchacha, aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos. Ay, 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 mi cielo, el amor duele y cuando está doliendo. Puedes salir con cualquiera, na, 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 pasarte la borrachera, na, 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 tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar, olvídate de un amor que no se va a acabar. Puedes estar con todo el mundo, na, 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 darme las de vagabundo, na, 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 y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Azrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial. El
¡vamos,
mundial de...
Jenny!
¡Marcó España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudía la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo
en Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Entra ya en cope.es. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Tenía que beber agua porque hoy quiero hablar, además, yo creo que de una manera muy sosegada, pido máxima atención porque esto es un tema importante. Y además quiero hablar de un tema acerca de un fenómeno que parece que cada vez está cobrando como más sentido entre los niños. Y también hay que decir, y esto ya es una cosa de mi cosecha, que no tan niños. Vamos a hablar de personas altamente sensibles. Hombre, quizás lo hayas escuchado en alguna ocasión y puede haber sonado pues a una nueva moda para referirse a personas que viven las cosas de forma muy intensa o de diferente manera. Pero claro, aquí la realidad es que los profesionales han encontrado en esta denominación pues una forma de separar, por ejemplo, lo que les pasa a estas personas de lo que les pasa a aquellas con trastorno del espectro autista o personas con altas capacidades. Tengo que decirte, Ponedor, que hay niños y también adultos para los que parece que en ocasiones la vida les sobrepasa y no saben ni por qué ni cómo manejarlo. Se encuentran ahí en una diatriba que no saben cómo tirar para adelante. Aunque siempre es positivo ponerse en manos de profesionales, hay que entender bien las diferencias porque puede ser la clave para encontrar la tranquilidad. Yo creo que es el mejor momento a esta hora de la madrugada de consultarle todas estas dudas a nuestra experta en psicología, Macu Ortázar Ibáñez de la Cadiniere, la cual ya está aquí con nosotros poniendo las calles. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Pulpo, pues muy buenas noches, muchas gracias.
Bien, hombre, yo estoy bien. Yo tengo mucho interés en que nos cuentes todo esto porque más de uno se va a sorprender. Si te parece, Macu, vamos a comenzar de lleno con el tema. Es un tema bastante interesante. ¿Cómo son realmente las personas altamente sensibles?
Pues mira, se define altamente sensible como, bueno, pues aquella persona que en todos los planos de la sensibilidad, en todo lo que tiene que ver con los sentidos, con la emoción, con el pensamiento, ¿no? Digamos que son enormemente susceptibles a todo lo que pasa a su alrededor, ¿no? De tal manera que son personas que lo que nosotros vemos es que sienten las cosas de forma muy intensa. Pero cuando decimos siente las cosas muy intensa es en todos los planos, o sea, desde algo muy muy físico, muy sensorial, a algo que tiene más que ver con sus emociones o algo que tiene que ver más con sus pensamientos. Entonces, bueno, pues al final eso, ¿no? Digamos que están constantemente como enfrentados con la cantidad de estímulos que ofrece la vida, ¿no? Y a veces se ven un poco sobrepasados precisamente porque todo lo viven como muchísimo más intenso.
Sí, sí, te entiendo perfectamente. Y además, que según nos estás contando, claro, esto afecta a nuestra parte física, pero claro, también al dolor que puedan sentir todas esas personas.
Tiene que ver, no necesariamente una persona altamente sensible tiene que sentir más el dolor, en algunos o muchos casos sí que es así, sino me refiero más a un tema, por ejemplo, si tú estás en un ambiente en el que hay mucho ruido, pues hombre, tú como persona que, bueno, pues que no eres altamente sensible, pues a lo mejor en un momento dado puedes decir, oye, pues me molesta más o menos el ruido. Una persona altamente sensible, en muchos de los casos a lo mejor se tiene que poner unos cascos, ¿no? Porque no lo puede soportar, porque roza incluso hasta el dolor físico la cantidad de ruido, por ejemplo, ¿no? O pues a lo mejor pues una persona altamente sensible pues está en un lugar en el que hay mucha estimulación visual y se cansan muy rápido, ¿no? O sea, a lo mejor pues están en un sitio nuevo, que hay mucho movimiento, que es muy dinámico, muchos colores, muchas luces, y entonces se ven enormemente sobrepasados, ¿no? Entonces de repente, porque roza, digamos, un poco hasta en cierto sentido el dolor físico, ¿no? Sí. Todo lo que tenga que ver con sensaciones de tacto, son pues muy sensibles, por ejemplo, pues a texturas, son muy sensibles a cualquier cosa que les toque las manos. Pues por ejemplo hay personas con alta sensibilidad que cuando tú les pasas por ejemplo una pluma por la mano les duele, ¿no? Es un dolor que al final lo que hace es que tengan como los sentidos desarrollados hasta la máxima potencia, ¿no? Entonces a veces puede coincidir que les duela una herida, les duela muchísimo, pero sobre todo tiene más que ver con un tema de sensibilidad, de percepción, de cómo ellos perciben las cosas en cualquiera de las áreas, ¿no?, de los ámbitos que tenemos las personas.
Porque, Macu, me refiero, ¿qué les caracteriza a todas estas personas? ¿Cómo son realmente, entonces?
Bueno, les caracteriza no solo esta parte de sensibilidad física, sino todo lo que tiene que ver con su propio carácter, ¿no? Como ellos lo saben, pues suelen ser personas, pues eso, ¿no?, que de lo que tú las ves desde fuera, pues se proyectan como pues como ciertamente miedosas, prudentes, en muchos de los casos, bueno, ¿no?, pues tienen esa sensibilidad también para las emociones de los demás, están como muy pendientes también de las emociones de los demás, cuando sienten algo, pues eso, ¿no?, lo sienten y lo sienten mucho. Entonces, bueno, pues de repente, pues hay veces que les cuesta mucho en algunos casos, ¿no?, diferenciarse de los demás. Entonces empatizan tanto con la emoción del otro que son capaces, bueno, pues de verse completamente inundados por ellas, ¿no?, y no son necesariamente sus propias emociones, ¿no? Yeah. Pues eso, son personas que cuando tú las ves desde fuera, pues efectivamente, pues pueden tener incluso a veces un comportamiento pues un poco inusual, lo que estábamos diciendo. Pues si tú, por ejemplo, ves a un niño con alta sensibilidad, a lo mejor está en un cumpleaños y no se quiere acercar cuando de repente pues están todos los niños juntos, por ejemplo, saltando en un colchón hinchable, y de repente le ves que se queda detrás y que dices, ¿tendrá miedo? No, es que lo que pasa es que está sobrepasado por los estímulos, ¿no? O les da miedo los ruidos de los globos, o de repente pues se tienen que poner los cascos, o en determinados momentos llevar guantes. Entonces tienen a veces cierto comportamiento un pelín más inusual, pero sobre todo lo que nosotros vemos es que parece que todo lo sienten como a lo grande, ¿no? O sea, cuando lloran, lloran a lo grande, cuando se enfadan a lo grande, y es por esto, ¿no?, por esta alta sensibilidad.
Porque, Macu, claro, yo te voy a hacer otra de las preguntas de las mías, pero yo creo que me quiero poner un poco en la piel de la gente que nos está escuchando, ¿no?, en este momento. ¿Tú consideras, Macu, que este es un rasgo que se hereda o no tiene nada que ver con los genes?
Pues parece ser, de lo que se ha visto, es que, bueno, sí que existe cierto componente hereditario. Sí que se ha visto que hay, normalmente cuando aparecen niños altamente sensibles, pues normalmente intentamos ver cómo son esos padres, y generalmente pues suele haber alguno de los dos padres, y si no es algún padre, es algún abuelo, que también lo es, ¿no? O sea, obviamente, bueno, pues luego dentro de los grados de alta sensibilidad que existen, pues hay, y obviamente los recursos que un padre o una madre pues haya puesto para poderse adaptar, ¿no?, a esa circunstancia y pues tener una vida totalmente normalizada, lo notamos más o lo notamos menos, ¿no? Pero sí que existe cierta correlación, con independencia de que al final la propia vida y cómo los padres gestionemos la sensibilidad de nuestros hijos va a hacer que ciertos comportamientos se permanezcan más que a lo mejor otros, ¿no? Si tú al niño cada vez que va a un cumpleaños y se pone los cascos porque se agobia, tú le obligas a quitárselos, pues probablemente a ese niño va a aprender una serie de respuestas, ¿no?, muy diferentes a lo que a lo mejor los padres que son conscientes de eso deciden dejarle los cascos, ¿no? O sea, obviamente, pues dependiendo un poco también del modelo de aprendizaje, pues eso lo vamos a ver de forma más aguda o menos.
Uh-huh. 3:21, las 2:21 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Macu, en una familia que detecta que está viendo un comportamiento raro, que no es normal, quizá los padres piensan que tiene algún trastorno o afección. ¿Tú crees que ahí puede haber una confusión o no?
Sí, de hecho se confunden en muchos casos, ¿no? Al final, los niños altamente sensibles tienen algunas cosas en común, no todas, pero algunas cosas en común con, por ejemplo, pues con el trastorno de espectro autista, ¿no? O sea, por ejemplo, pues una persona con Asperger o con autismo pues tiene ciertos comportamientos que obviamente, bueno, pues distan en muchas cosas de esto que hablamos, ¿no? Pero sí que tienen esa sensibilidad, sí que tienden, bueno, pues a aislarse también de otras personas en algunos casos. Lo que pasa es que la motivación es diferente, ¿no? O sea, la persona con autismo o con Asperger, bueno, con alguno de los grados, ¿no?, dentro del trastorno de espectro autista, lo hace porque no tiene interés, por ejemplo, por socializar, por estar, porque necesita una serie de rutinas para sentirse seguro, mientras que a lo mejor pues un niño altamente sensible obviamente lo está haciendo porque se ve sobreestimulado, ¿no? Entonces, las motivaciones son diferentes, pero el comportamiento que tú ves desde fuera puede ser en algunos casos algo similar, ¿no? También sucede por ejemplo, también pues con los niños con altas capacidades, también esa sensibilidad, esa sobrereacción que tienen en algunos casos, pues también se puede confundir. Y obviamente también una de las cosas que hay que descartar siempre es si un niño ha sido prematuro, prematuro de poquitas semanas, pues también es muy posible que el tema de la sensibilidad, por ejemplo, sensorial, la tengan también mermada, por así decir, precisamente fruto de que han estado poquito tiempo metidos en el horno, ¿no? Entonces, hay que diferenciar, y para diferenciar, evidentemente, pues hay que conocer bien, para comprender bien las diferencias, ¿no? Y no meter a un niño o una niña en un cajón que quizás pues no es el que le corresponde.
No, es que no es fácil, Macu, es que no tiene que ser fácil, no es que, uno se hace un montón de preguntas. Y yo por eso, Macu, sí que te pido ayuda, y te pido ayuda para que compartas pues tu sabiduría, tus estudios en todo esto con la gente que nos está escuchando, con los ponedores de calles. ¿Cuáles son las señales o por ejemplo los indicios que pueden darle la pista a los padres para reconocer que su hijo es altamente sensible?
Probablemente pues hay padres que al final nosotros somos los que mejor conocemos a nuestros hijos, ¿no?
Claro.
Entonces, si tú sientes que hay algo que no va bien, eso ya debería de ser suficiente como para que tú le puedas preguntar pues a un pediatra, a un neurólogo, a un psicólogo, pues para que te oriente, oye, pues si realmente hay algo que mirar, ¿no? Sí que es cierto que todo lo que suceda antes de los 2, 3, 4 años a lo sumo, obviamente es muy temprano todavía como para realmente hacerse una idea de realmente lo que es, ¿no? O sea, realmente, de hecho, los diagnósticos clínicos normalmente se dan en torno, pues eso, ¿no? Realmente se puede hablar de un diagnóstico como tal, pues realmente hasta los 5 o 6 años, ¿no? Todo lo que suceda anterior, bueno, pues podemos ver indicios, podemos ver ciertos signos, que eso luego pues nos dará la pauta para saber pues hacia dónde vamos, ¿no? Pero evidentemente, si nosotros tenemos un niño que eso, pues que exterioriza sus emociones a veces de forma, pues eso, ¿no? Y muy intensa, o a veces incluso inapropiada. Si vemos que son niños que se sobrepasan con los sonidos, ¿no? Y que pues al final pues eso, necesitan cierta contención, ¿no? Cuando de repente están con muchos estímulos a la vez, o que de repente ves niños que se aíslan en el colegio y que de repente pues la profesora, el profesor te dice, oye, es que este niño no quiere socializar, bueno, pues a lo mejor es que no socializa porque está absolutamente abrumado, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que mirar, y yo siempre digo que como papás tenemos que fiarnos de nuestro propio sentir, y si tú, que conoces mejor que nadie a tu hijo, tú piensas que hay algo que va mal, siempre es mejor preguntar y quedarte largo que quedarte corto.
No, desde luego que sí, porque Macu, una vez que tenemos claro el diagnóstico, claro, ahí se puede hacer algo o se tiene que adaptar el niño al mundo que le ha tocado vivir.
Bueno, a ver, hay un poco de todo, ¿no? O sea, yo creo que hay una parte de en el que tenemos que aprender, de alguna manera, bueno, pues aceptar que ese niño es así, y que a nosotros a lo mejor nos puede parecer ridículo que el niño se quiera poner los cascos en un cumpleaños, y lo que te saldría sería decir, oye, quítate los cascos, y que no pasa nada. Pero bueno, pues yo creo que también hay una parte en la que tenemos que respetar los tiempos y necesidades de ese niño, porque a lo mejor ese niño el primer día del cumpleaños no entra, pero al segundo entra con sus cascos y es capaz de disfrutar también, ¿no?, de ese ambiente. Y a lo mejor el tercer día está mejor, ha estado menos estimulado durante el día y es capaz de entrar al cumpleaños también sin cascos, ¿no? Entonces, respetar los ritmos de los niños y ver un poco, oye, pues qué pueden necesitar, qué les puede venir bien. Realmente qué importancia hay, ¿no? O sea, si resulta que mi hijo es capaz de disfrutar mucho más si yo le pongo unos cascos, le pongo unos guantes, o pues le dejo que llore y que saque toda esa emoción que tiene un rato y luego pasamos a otra cosa, pues en sí mismo no tiene nada de malo, ¿no? Hay una parte en la que ellos tendrán también que poner encima de la mesa pues sus propios recursos para poderse adaptar mejor al mundo que les rodea. Y otra parte en la que, bueno, pues hay ciertos recursos, hay terapias ocupacionales y demás, que lo que intentan es poco a poco ir trabajando pues ciertos aspectos de la sensibilidad. Por ejemplo, pues en terapia ocupacional hay niños que trabajan pues eso, ¿no?, para ir poco a poco desensibilizando sus sentidos a según qué cosas, ¿no? Pues hay muchas terapias que se hacen con la piel o con los sonidos, ¿no? Y entonces, bueno, ellos poco a poco vayan adquiriendo la costumbre, sin verse absolutamente sobrepasados, de ciertos estímulos con los que, por desgracia, se van a encontrar en su día a día, y que obviamente tienen que convivir con ellos, pues intentando, bueno, pues que aprendan cómo gestionarlos y cómo gestionar su emoción cada vez que están en contacto con ellos.
Porque, Macu, llevamos un rato aquí poniendo las calles, fíjate, son las 3:27 ya, 2:27 en Canarias, y nos estamos refiriendo continuamente a los niños. Yo te aseguro que tiene que haber más de 100 ponedores que están diciendo, Pulpo, ¿y qué ocurre si esto nos pasa a los adultos? ¿Qué hacemos?
Pues al final, el adulto va a ser un poco lo mismo que el niño, en el sentido de posiblemente va a haber cosas que vamos a ver ya más adaptadas porque llevan más años viviendo. Uh-huh. Entonces hay cosas que seguramente, bueno, pues que los niños son muy diferentes, pero va a haber comportamientos pues que van a ser similares, ¿no? Pues un adulto con alta sensibilidad pues posiblemente se va a se va a ver igualmente sobrepasado cuando de repente pues está en un ambiente donde hay mucha gente, mucho ruido. Bueno, pues eso le va a pasar igual. Obviamente la manera de manejarlo, pues a lo mejor un niño de repente pues se queda quieto o llora, chilla, se tira al suelo, y a lo mejor un adulto lo que pasa es que, bueno, pues le ves más callado. O sea, digamos, la forma de reacción es diferente, aunque posiblemente el problema sea el mismo, ¿no? Entonces, al final, obviamente, pues volvemos a lo mismo. Pues respeto hacia sus necesidades. Ellos no lo están haciendo a posta, no es algo que ellos quieran. Bueno, pues seguramente no es plato de buen gusto para ellos tampoco. Entonces, pues en ese sentido, bueno, pues tratar de hacerles la vida un poco más fácil. Pero también es cierto que tampoco nos vayamos con su emoción. Tú necesitas más cosas y a lo mejor pues yo, como tu pareja, tu madre, yo necesito otras, ¿no? Entonces, bueno, es un equilibrio a veces difícil de encontrar. Se va a encontrar mucho más si nos informamos, si conocemos bien el tema, si somos capaces de hablar mucho más, ¿no? Y no dar por hecho las cosas, ¿no? Es que esto no quieres hacerlo, es que esto no te interesa, ¿no? Bueno, pues preguntar y hablar siempre nos va a ayudar a comprender un poquito mejor y, bueno, pues a partir de ahí nace la negociación también, ¿no?
Pues nada, no se puede contar mejor. La palabra equilibrio, yo creo que es la clave en todas las emociones que trata siempre Macu aquí en este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Así que vamos a intentar tenerla en cuenta, Macu, te lo aseguro. Esto es una semana más en la que te tengo que agradecer pues tu participación en este programa, y quiero recordar el nombre a toda la audiencia para que te reconozca. Vamos, cuando se nombre cuando se mencione tu nombre, Macu, que sepan que vamos a hablar de algo súper interesante. Macu Gortázar y Ibáñez de la Cadiniere. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazote, muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Que ahora mismo están pasando cositas, Calderón.
Pues la historia que te voy a contar ahora es la historia de una crack que está a esto de acabar como algunos de las personas de las que estamos hablando hoy, en Chironada. Y entonces esto, tú me dirás, ¿pero por qué? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué bueno, ha ocurrido? Pues yo te cuento, es una mujer. La mujer iba tan borracha y drogada al volante que cuando la policía en una prueba de alcoholemia le dan el alto. Y paran a esta mujer, le hacen las pruebas y se ven obligados a inmovilizarle el vehículo porque tal cual va completamente ebria y, como te digo, también da positivo en cocaína y demás, y le dicen que le tienen que inmovilizar el vehículo porque ella sí no puede seguir circulando. Pero yo te digo una cosa, ella al día siguiente va donde está el coche parado con el cepo puesto y se lo quitó con una radial.
¡Santos huevazos!
Con eso. Alguno dirá, pero si es una mujer,
claro,
no tiene huevos. Bueno, claro, pues cámbialo por sus santos ovarios.
Claro, perfecto.
Pero la tía se levantó después del pedo. O sea, tú esto te vas a tu casa en un taxi. ¿Cómo te vas cuando te inmovilizan el coche? ¿Te viene a buscar a alguien? Esto no me ha pasado nunca.
Tienes que tirar de la mujer, del marido, del hijo, del hermano, de alguien que te quiera socorrer.
Alguien que va,
¿no?
Y si no,
pagar un taxi o pagar una forma de que te lleven por las llaves o por otro coche.
Vale, ok. Entonces, claro, pues tú imagínate, esto es lo que estamos hablando. Esta mujer se levanta por la mañana y dice, va, ¿dónde está el coche? ¡Oh! Pero si me lo inmovilizaron anoche, que iba topedo y drogada. Y dice, pues lo necesito. Así que coge una radial. ¿Tú tienes una radial en tu casa?
Y pues mira, no tengo.
No es algo de lo que uses, ¿no? No, habitualmente. Pues no. Ella no lo sabemos, pero ella cogió una radial. Y no se andó con chiquitas. La conductora de 39 años, que como te digo, iba hasta arriba de alcohol y de sustancias pacientes, pues se fue al polígono donde la policía de Tudela había dejado su coche,
claro,
y cogió la radial y se fue para allá para rescatarlo.
Tengo una idea.
Ella tuvo una idea. Se hizo con la radial, se va a recuperar el vehículo, claro, una patrulla que la ve ahí maniobrando. ¿Tú te la imaginas? Agachada.
Ya, la situación tiene que ser muy cómica. Parece una episodio de Beverly Hills.
Una patrulla que hace así. ¿Esa mujer qué hace ahí? Pues no sé, vamos a preguntarle. Y entonces se lo dicen así, le dice, pero que nadie dice, está haciendo usted con una radial tratando de quitar un cepo, que esto lo ha dejado ahí la policía. Claro. Y ahora viene lo mejor, ella les contesta, ay, pues la verdad es que se me ha ido la pinza.
Con ese lenguaje tan cercano, ¿verdad? Ese lenguaje universal.
No, ay, pues la verdad es que se me ha ido la pinza. Y claro, le dicen, pues... Ese momento en el que no es que confieses, es que directamente te abres en canal, claro. Y dices, pues lleva usted razón, señora gente, yo no tendría que estar aquí, pero es que me levanta por la mañana y he dicho, pues voy a recuperar mi coche y yo sé que no debo hacerlo, pero aquí me tiene usted con una radial. ¿Necesita que se la preste? La verdad es que, de hecho, es verdad que se le ha ido la pinza. Los policías que la ven en esta situación le dicen, vamos a hacerle a usted de nuevo la prueba. Y le hacen la prueba de alcoholemia, da negativo, pero le hacen la prueba de drogas y de nuevo da positivo en cocaína.
Claro.
Si es que, como diría Antonio Gasset...
Ser buenos, nos droguéis. Entre otras cosas, las drogas pueden producir alucinaciones estrafalarias.
Claro, por favor, claro.
Un amigo mío, bajo los efectos de unas pastillas, creyó ver al presidente George Bush leyendo un libro. Hay que tener muchísimo cuidado.
Esto es así, esto es así.
También hay que sacar y rescatar el audio del que recibí ayer el premio este literario, que no conocía al ministro y Zeta. Eso también hay que sacar un audio de eso, ¿eh?
Perfecto, ese ya en rápido lo guardamos y lo dejamos.
Hombre,
ahí
no.
En el archivo. Bueno, de una crack a otro. ¿Tú te acuerdas que hace unos días yo te contaba la epopeya de un hombre que llegó a comer 20 veces de gorra?
Ah, sí, por el morro.
Hacía un
simpa,
bajo la excusa de que le estaba dando un infarto.
Sí.
También te digo, las arterias las tenía que tener fatal, porque él vivía gratis a base de arroz con bogavante y langosta.
Claro.
Entonces, claro, esto,
si
al
no
final,
pegaba, ¿no?
esto al final al organismo, pues, le afecta.
Hombre, claro.
Tú mantente a base de marisco.
Que al final el ácido úrico te va a subir un
eso
montón.
Eso es, morir, mueres feliz, pero mueres. Bueno, pues tenemos hoy a otro cara dura, pero en esta ocasión, en lugar de sangrar a un restaurante, lo que hacía era sangrar a una gasolinera.
Está loco, ¿no?
Todo loco. Bueno, vamos a ver, nosotros nos hacemos cargo de verdad, porque lo llevamos contando 2 años, de que la gasolina ha subido una barbaridad. Es cierto que el combustible está por las nubes, pero repostar en la misma gasolinera de Alicante e irte sin pagar hasta 31 veces.
Pero bueno.
Bueno, como diría el personaje de Emilio, en Aquí no hay quien viva.
A ver, un poquito de por favor, que somos personas humanas.
Un poquito de por favor, que somos personas humanas, y esto no se puede hacer, no se puede hacer. Tras haberle cazado, la fiscalía va a solicitar 3 años y 9 meses de prisión por un delito continuado de estafa, porque se considera estafa. El hombre terminó debiendo a esta gasolinera 2.790 euros.
Yo no sé si nos escuchará este miserable.
Pues yo no lo sé. Sí sabemos, Pulpo, que tenía un modus operandi muy claro. Como el amigo que comía la langosta. Él ponía gasolina.
Sí.
Iba a comprar al supermercado de la estación de servicio. Y cuando ya estaba allí, decía que no llevaba en ese momento para pagar, pero que se lo apuntaran en la cuenta. ¿Qué ocurre? Que era vecino. Los de la gasolinera le conocían y como que te fían.
Hombre, claro.
Y apuntaban en la cuenta. Pero claro, pasado ya un determinado importe, 2.790 euros le pidieron cuentas, y es cuando él les dijo que...
¡Hasta luego, Lucas!
¡Hasta luego, Lucas! Pues nada, le denunciaron, evidentemente, y le han cazado. Y a la que vamos a cazar nosotros, no mariposas, sino a Aitana, porque ya sabes que la artista va a actuar en el Wizzing Center.
Sí, correcto.
Pues bien, te cuento una noticia curiosa al respecto, porque la plataforma de búsqueda de trabajo, InfoJobs, ofrece desde hace unos meses un trabajo que podría ser perfectamente mi empleo ideal. Se llama probador de conciertos. Es decir, se está buscando a una persona que vaya a 3 conciertos completamente gratis, no solo gratis, sino cobrando. Tiene que acudir al ensayo de los artistas, después va a ir al concierto y luego tiene que dar su opinión acerca de todo, del espacio, de la actuación, del sonido. Son en total, como te digo, 3 conciertos, uno de ellos el de Aitana. El resto no lo sabemos, son secreto, y lo mejor es que cobras por ello. El salario es de 1.000 euros, además de pagarte el alojamiento y las comidas en caso de que no seas de Madrid. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. Habrá un montón de gente que se quiere apuntar, vea, así que hay que pasar el contacto.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ricardo Palancar, profesor.
vista de, sí, del Belén de Cerro Milano, digamos que no forma parte de ese guión, sino que es como independiente. Entonces, la llevamos haciendo probablemente ya más de 20 años. Uh-huh. ¿Y en qué consiste? Pues un domingo quedamos en el santuario de la Virgen de la Montaña. Cáceres está rodeada por una pequeña sierra que se llama Sierra de la Mosca, y en uno de los cerros está el santuario de la Montaña, que es la patrona, uh-huh, de Cáceres.